pero protagonizado por un joven napoleón. Es decir, la historia de uno de los primeros amoríos que las crónicas han referido acerca de Napoleón Bonaparte. Sucedió ya por 1795, cuando Bonaparte era un militar de segundo orden en las filas revolucionarias. Saben ustedes que Napoleón se llevaba muy bien con Paul Barras, y tiempo más tarde fue el hombre más importante del directorio, y que además fue el que le presentó a su mujer, a Josefina. Como contamos alguna vez, Barras era amante de Josefina y algo de ella se le había cedido a Napoleón, no sé, unas intrigas, etc. Pero antes de cederle a Josefina, Barras dio buenos consejos a Napoleón para que se enamorara de una muchacha que casualmente también era, por esos tiempos, su amante. Parece que cada vez que Barras se aburría de una muchacha, se la entregaba a una paz. La cosa fue así. Este episodio. Parece que Napoleón andaba falto de amor, ¿no? Consultó entonces a Barras, quien le aconsejó que frecuentara los salones de moda. Lo llevó entonces a casa de su amante, Madame Teresa Cabarrú de Calvián. Hemos contado la historia de Teresita Cabarrú. Fue importantísima su participación junto con su marido, Jean Lambert Calvián, en la caída de Robespierre. Calvin, que era un revolucionario que estaba bajo las órdenes de Robespierre, había instalado el terror en Burdeos. Y allí en Burdeos estaba Teresita. Y ella, que era noble, había seducido a Calvin con sus encantos y había logrado que Calvin dejara de cumplir las órdenes de Robespierre. Entonces terminó el terror ahí en Burdeos. Claro, cuando se enteró Robespierre, se molestó muchísimo y detuvo a Teresia y a Calián. No, a Teresia. Calián fue justamente el que decreta la desgracia de Robespierre, porque enojado por la detención de Teresia, pronuncia en la convención un discurso y esa convención fue la que detuvo a Robespierre y decidió su posterior ejecución. Por supuesto, también liberaron a Teresa. Esa era Teresa Cabarrú de Calián. A Madame Calián le decían, por su participación en este episodio que acabamos de contar, Notre Dame de Termidor. El 9 de Termidor se habían producido aquellos acontecimientos, ¿no? La detención de Robespierre y el discurso de Calián. Teresa tenía una casa ya en ese momento, ¿no? En 1795. Tenía una casa rodeada de un pequeño jardín en la que hoy es la calle Montaigne, en París. Esta casa era el lugar de cita de todos los personajes mundanos y libertinos de la época. Madame Calián organizaba unos bailongos en los que los invitados olvidaban rápidamente el piadoso apodo de la dueña de casa, más que Notre Dame ni Notre Dame. Hay que decir que en aquellos momentos soplaba sobre la capital un viento de locura, de desenfreno, pero que se había terminado con la guillotina, un verdadero frenesí de placer se había apoderado, no solamente de los aristócratas, a los que el 9 de Termidor había salvado, sino también del pueblo. Llenos de alegría, los ciudadanos de París no pensaban más que la milonga. En septiembre de 1795 había en París 643 salones de baile. ¿Qué te parece? 643 bailongos. El más extraño y significativo era el famoso baile de las víctimas, en el que para ser admitido había que demostrar haber perdido algún familiar en la guillotina. Y los que asistían allí bailaban vestidos de duelo, imitaban el gesto de la cabeza al ser introducida en el agujero de la guillotina, o se pintaban una línea roja en el cuello, si era algo del mejor gusto. Ahora bien, en casa de Madame Calián, los juegos eran algo distintos, ¿no? Esta muchacha, que entonces tenía 21 años, prefería distracciones más picantes, digamos que en esa casa tenía lugar impresionantes orgías. En realidad no se trataba de bacanales de aspecto vulgar, sin que yo sepa bien cómo es una bacanal de aspecto vulgar. Se notaba, se notaba incluso en aquellos menesteres orgiásticos la vuelta a ciertas costumbres de la monarquía, ciertos modales más que costumbres, ¿no? Leo el cronista. Los hombres no levantaban nunca las faldas de las mujeres sin antes haberles besado la mano.
Ah, bueno.
Y por su parte, las mujeres no consentían en dejarse palpar si no habían sido presentadas formalmente. Ahora comprendo lo que es una orgía vulgar. Que nadie te dice ni buenas tardes. Ante todo, buenas tardes. Bueno, presentada una noche en ese salón, Bonaparte se maravilló con la elegancia de Madame Talleyrand. Ella empezaba a lanzar a la moda los vestidos transparentes. Enamorado, Napoleón sintió el deseo de ser su amante. Las paredes del salón, cuenta esto, lo cuenta el propio Napoleón, estaban decoradas con escenas campestres en las que unos pastores de tamaño natural rendían homenaje a entusiastas pastoras. Estos frescos incluían todas las posturas y figuras que habían sido inventadas por todos los amantes a través de los siglos. En la mitad del salón podía verse la escultura de un sátiro cuyo modelo servía de pretero. Los picaportes, los candelabros y casi todos los objetos tenían formas fálicas. Para hacer la corte a aquella ardiente mujer, Bonaparte se hizo habitual del lugar, deseoso de agradar, de brillar, de darse dique, salía de su mutismo habitual y se convertía en un verdadero pacha. Madame Talleyrand había adivinado las intenciones de Bonaparte. No le había costado mucho darse cuenta, porque Napoleón la ayudaba a subir al coche, le sostenía la sombrilla, le escribía poemas, le cantaba, le hacía regalos, se sentaba junto a ella cada vez que podía y le agarraba permanentemente las manos para jugar un poco con ella. Divertida, Madame Talleyrand esperó a Napoleón, esperó que Napoleón se le declarara. Efectivamente, esto ocurrió. Una noche, Napoleón se arrojó a sus pies y le pidió que fuera su amante. Ella empezó a reír. Empezó a matarle la vida. Y Bonaparte, atrozmente vejado, se incorporó y con un aire digno se dirigió a la puerta. Sigamos siendo buenos amigos, le dijo ella. Y continuó. Para demostraros que no estoy enojada con vos, os ayudaré a ser elegante. Sé que habéis pedido a las autoridades militares tela para haceros un nuevo uniforme. También sé que os ha sido negado ese pedido. Os daré una carta para el Lefebvre de la División 17 y veréis satisfecho vuestro deseo. Humillado, Bonaparte no tuvo ni siquiera el valor de rechazar a aquella oferta. Unos días más tarde recibió la tela y pudo reemplazar su pantalón gastado por un uniforme nuevo. Este fracaso llenó a Napoleón de una amargura que ocultó cuidadosamente. Durante algún tiempo siguió siendo galante con Madame Talleyrand, pero el hecho de haber recibido un pedazo de tela cuando él pedía una noche de amor hizo nacer en él un rencor de que la muchacha sentiría un día las consecuencias. Pasó el tiempo, Napoleón se casó con Josefina, Teresa, que tenía decenas de amantes, se separó de Talleyrand y se fue a vivir con un banquero llamado Ubrard. El tipo la abandonó, el banquero Lucar, y ella quedó en la miseria. Desesperada, se acercó nada menos que a Josefina, con quien había tenido algún trato cuando era dueña de su salón, para ver si podía ayudarla. Napoleón, que no olvidaba los rechazos, se enteró de ese pedido y se opuso rotundamente a que Josefina la ayudara. Le dijo, te prohíbo ver a Madame Tallien bajo ningún pretexto. Si piensas en mi estimación, querrás complacerme. No infringas jamás la orden presente. Por supuesto, no dio más explicaciones. Tiempo más tarde, Napoleón organizó el consulado y luego en el imperio organizó una corte que se regía por normas muy distintas a las del antiguo régimen. Un día se encontró con Teresa en una fiesta y cuando ella le solicitó seductoramente poder entrar en aquella corte y corregir su antiguo rechazo, recibió una seca respuesta. No. Guardias, asesores, funcionarios y porteros tenían orden de no dejarla acercar al Palacio de Gobierno. El día de la coronación de Napoleón fue expulsada de Notre Dame y Teresa vio cerradas definitivamente las puertas de la corte y con ello su vida social en París. Se fue a vivir a Bélgica, allí se enteró de la muerte de Tallien, que había muerto pobre y desgraciado, ¿no? El finado Tallien. Y también se enteró de la caída y de la muerte de Napoleón. Y recién en 1830 volvió a París y allí murió, a los 62 años. Esa es la historia de Madame Tallien, que tuvo la mala ocurrencia de rechazar justamente a Napoleón. Eso es tener poca visión y poca suerte.
Sí, sí. Aparte el modo, ¿no? Por ahí, sí, claro. El modo del rechazo, sí, porque ahí...
Sí. Imagínese, póngase usted en el lugar.
Sí.
Se va... Se dice una mía, ¿qué le pone ese con todo respeto? Sí. Nos revolcamos un rato por ahí. Sigamos rienda suelta a nuestros barros instintos. Sí. Las cosas que uno dice.
Sí, sí, cuando está por eso, sí.
Sí, no sé.
No sé, claro.
Y la mina... Se ríe. De todos modos, miren, vamos a ser sinceros. A nadie le gusta ser rechazado, ni aún del modo más amable.
Sí.
Y hay que hacer un gigantesco esfuerzo para comprender el derecho que asiste a las otras personas de rechazarlo a uno.
Sí, sí.
Si usted no lo crea, Rolón, las mujeres tienen derecho a rechazar,
porque
no haya que lo hacer.
Y no debe resistir, como dice la canción de Alejandro, la brutal tentación de acusar al que no pudo más, ¿no?
Bueno, así es, cuando uno lo rechaza, debe ser todavía más amable que antes. Bueno, ¿a quién dedicar esta pequeña historia? A Madame, siempre empezamos por la dama, a Madame Tallien. No sé si por haber rechazado a Napoleón, pero en todo caso evitó el terror en Burdeos.
Sí.
Y eso vale la pena. Al pobre Jean Lambert Tallien, que murió pobre y desgraciado, bueno, como si se pudiera morir alegre. Pero quiero decir, el hombre era pobre y desgraciado allá en la época en que le tocó morir. ¿Quién puede uno morir en una época en que se dedicó y lo estudió? ¿A quién más? A ver, a las niñas que iban ahí a la milonga de Madame Tallien. Milongas, no como las que va uno ahora, bailes aburridos, donde están todos mirando a la pared.
Es lo mejor.
Claro, y está la música tan fuerte. No puede hablar con nadie, y por otra parte nadie tiene interés en hablar con uno. Uno en realidad tampoco tiene interés en hablar, pero digamos como paso previo, y algunas palabras hay que decir. Bueno, en esa milonga no se hace absolutamente ningún progreso. Desde luego no hay tango que se refieran al rechazo de Madame Tallien. Pero sí hay muchos tangos sobre rechazo. Y propongo escuchar un vals en homenaje a Teresia, se llama Teresita, que ha sido compuesto seguramente, por más que el autor se empeñaría en desmentirlo, en homenaje a Madame Tan. No sé si es tan lindo. Es una antigua grabación en donde vamos a escuchar a un joven e inocente Charlie. Pero me gustaría que prestaran atención ustedes al maravilloso canto de este hombre, que no aparece todavía tan sabio como ya unos pocos años después aparecería. Pero vamos a escuchar en homenaje a Teresia Zabalrubio de Tañán el vals Teresita, por un juvenil y afinadísimo canto. Hacemos extensiva la dedicatoria a las mujeres que tienen la virtud de rechazarlo a uno amablemente, y más todavía, con mayor enjundia, a aquellas que se abstienen de rechazar. Adelante entonces, querido José Pérez de la Administración.